Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambre y el día de hoy es jueves 16 de enero. El día de hoy hemos invitado a Natalie Giesen. Lamentablemente no la podemos tener en los estudios por no contar con acceso universal, pero la tenemos igual de manera telemática, no igual la tenemos dentro de nuestro programa. Porque adivinen de qué vamos a hablar. De accesos universales, efectivamente, dentro de la municipalidad. Y también de salud, porque en el último consejo hubo algunos inconvenientes, algunas consideraciones ahí que vamos a abordar el día de hoy. Pero antes de ir con todo el análisis con Natalie, quiero saludar a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM. En Río Negro nos escuchan en Radio Mía en la 100.7 FM, en Purranque en Radio Vida en la 92.7 y el canal 137 de la señal de Surbit. En Llanquihue en Radio Despierta FM en la 107.7 y en Mundo Telecomunicaciones en canal Crónica del Sur TV en las señales 236, 53 de Patagon IP, 20 de Cable Alerce y crónicasdelsur.cl. Y por supuesto nos escuchan a través de todas las plataformas de País Lobo y este programa también en Spotify. Ahora sí, nos vamos. Natalie Giesen, ¿cómo estás tú? Bienvenida.
Muy bien, Rocío, ¿cómo estás tú?
Bien, les recuerdo que Natalie Giesen está en su primer periodo de concejala de la comuna de Osorno por el Partido Liberal. ¿Independiente o militante todavía, Natalie?
Independiente, con un cupo en Liberal, que fue la candidatura.
Natalie, te vimos en distintas entrevistas porque tú tienes problemas para poder atender en tu oficina del consejo. ¿Puedes acceder a las salas de consejo propiamente tal? Hasta ahí alcanzas a llegar, pero no puedes atender en tu oficina porque no cuenta con acceso universal. ¿Qué soluciones te han dado? ¿Has tenido posibilidad de conversar con el alcalde de este tema?
Sí, efectivamente no cuento con accesibilidad universal a las oficinas que tenemos todos los concejales y en realidad yo no he tenido respuesta por parte del alcalde, solamente a través de los comunicados de prensa que él ha dado junto con el administrador municipal, y ellos fueron oficiados por el Senadis regional en el mes de diciembre, en donde también dieron la misma respuesta que dieron a los distintos medios de comunicación. Y pese a que nos vemos todos los martes y este periodo antes del receso de las sesiones, nos vemos mucho más frecuente con el alcalde, no hemos hablado respecto del tema ni tampoco él se ha pronunciado al respecto.
Natalie, mientras no se soluciona y te dan una solución definitiva del problema del acceso universal para que tú entres a tu oficina, ¿se te ha permitido atender en otra ubicación, por ejemplo?
No se me ha permitido atender en otra ubicación o en otro espacio de los tantos con los que cuenta el municipio, que es lo que uno pudiese pensar. En la actualidad yo lo que estoy haciendo es poder atender algunos requerimientos de la comunidad, ya sea a través como de encuentros telemáticos o también en espacios que yo dispongo de acuerdo a mi función de psicóloga, que tiene que ver con una consulta particular.
Natalie, con esto queda de manifiesto otra cosa que, bueno, es complejo que tú no puedas acceder a tu oficina, eso yo creo que es sin lugar a dudas, pero también queda manifiesto que nadie que tenga un problema con discapacidad puede acceder a la oficina de ningún concejal, entonces, ¿o no?
No, efectivamente, la única forma de acceder a las oficinas de los concejales es a través de un salva escalera, que se llaman habitualmente, que son estas plataformas que se colocan a los costados de la escalera, pero que bajo la normativa no cumple el tema de accesibilidad universal y que en el caso particular de nuestro municipio es un salva escalera que habitualmente está con desperfectos. Y lo que sí hicieron, que me han contado, que yo desconozco porque no puedo acceder, fue ensanchar las puertas de las oficinas de los concejales, porque por estas tampoco cabía una silla de ruedas. Entonces, claro, yo no puedo acceder, pero tampoco una persona que se moviliza en una silla de ruedas.
Natalie, disculpa mi ignorancia, pero ¿qué es un salvo escalera?
Un salva escalera son estas plataformas como electrónicas que uno se sube con la silla de ruedas a esta plataforma, tiene unas barandas por los lados y va subiendo por el costado de la escalera. Y esas hay de distintos tamaños. En el caso del municipio, el tamaño de este salva escalera es el más pequeño, por tanto tampoco es accesible para todas las sillas de rueda, y necesita ser manipulado por un tercero. Por eso que los salva escaleras no están contemplados dentro de la normativa de accesibilidad universal, porque la accesibilidad universal lo que plantea es que uno debiera tener la autonomía así como la tienen las demás personas. De hecho, para poder yo usarla necesito del apoyo de un tercero, que en este caso habitualmente son los guardias de seguridad, que convengan ellos pudiendo tener la mejor de las voluntades, que no necesariamente tampoco están así, tampoco a ellos les corresponde esa labor.
Ya, pero en el caso tuyo ni siquiera la salvo escalera te permite acceder a la oficina, ¿no? Es el caso,
no,
tampoco.
No,
ya.
No. Y que bueno, también me gustaría como precisar que es algo que también hemos conversado en los consejos, que hoy en día, claro, yo hablo de la accesibilidad a nivel físico con esta ayuda técnica del salva escalera, pero tampoco, por ejemplo, las personas con sordera o que son hipoacúsicas pueden acceder al municipio porque no hay intérprete de lengua de señas que pueda brindar una atención a estas personas.
Ya, o sea, en este minuto no hay nada y pudiese ser eventualmente algo con más tecnología que permitiera, por ejemplo, una zona escrita para poder atender a una persona que tiene problemas de audición.
No, no existe esa posibilidad, pese a que sí existe en otros municipios, como tú bien dices, a través de tecnología. Sabemos que las tecnologías están muy avanzadas, pero que no la dispone el municipio y que la manifesté en una de las primeras sesiones del consejo.
¿Y qué respuesta obtuviste frente a este requerimiento, Natalie?
Frente a este requerimiento en particular del intérprete de lengua de señas, que solamente se utiliza para efectos de transmitir las sesiones del consejo, el alcalde me dice que, bueno, que va a tener como la disposición de poder evaluarlo. Y en ese caso también a mí me gustaría precisar ahora, y que también se lo precise en su momento al alcalde en esa misma sesión, que cuando hablamos de derechos no dependemos de buenas voluntades o de disposición, sino que son normas que están establecidas en nuestra Constitución y que garantizan derechos.
Entonces, en este momento, ¿el municipio de Osorno estaría en un incumplimiento inconstitucional?
El municipio de Osorno está en incumplimiento de al menos dos leyes, que son el principio rector de nuestro ordenamiento jurídico, y por tanto sí hay privación de garantías constitucionales en mi caso en particular.
Claro. Bueno, y ahí esperar que entonces ojalá haya una resolución, porque tú nos decías que había una respuesta de parte del municipio que había sido la misma para todos, incluso para este requerimiento que hizo Senadis, pero ¿cuál fue la respuesta que dieron?
¿No? La respuesta fue, ¿Natalie?, que yo, en realidad, un poco lo que aluden es que yo no estaba transmitiendo toda la verdad y que ellos sí habían ensanchado las puertas de las oficinas de los concejales y que habían dispuesto un baño con accesibilidad universal que tampoco contaba el municipio, al menos en el edificio consistorial. Y lo que no dijeron en ninguno de esos comunicados, ni tampoco a lo que es Senadis regional, es que todo esto está en el acceso posterior a la escalera. Entonces, ni siquiera tengo posibilidad de verificar si estos ensanchamientos, si estas modificaciones fueron en cumplimiento conforme a lo que se requiere bajo normativa, porque además también lo que indica el administrador municipal, don Carlos Peña, y el alcalde, es que también el edificio cuenta con una rampa de acceso principal, y es la que todos podemos ver. Sin embargo, esta rampa de acceso principal al edificio tampoco cumple con la normativa. La normativa establece claramente los grados de inclinación que debe tener una rampa para que no genere un esfuerzo físico mayor de las personas que sea igual o inferior al tener una caminata en un proceso de lentitud normal. Entonces, esos grados de inclinación es de un 5%. Y es una rampa muy empinada que, si uno puede ver a otra persona que usa una silla tradicional, la persona que asiste a esa persona tiene que tomar un poco de distancia y hacer, entre comillas, como vuelo, como se dice coloquialmente, para empujar la silla, porque es muy inclinada. De hecho, cuando yo la he utilizado, tengo que bajar retrocediendo, porque hoy en día eso constituye un riesgo de caída para alguien que va arriba de una silla de ruedas.
Natalie, perdón mi ignorancia, pero el acceso universal no tiene que pasar por una aprobación de la misma municipalidad. O sea, ¿de qué está cumpliendo la regla?
Sí, efectivamente tiene que pasar por una aprobación técnica de lo que tiene que ver con la dirección de obras, y es algo que yo también comenté el otro día porque estábamos viendo cómo dar acceso a un cambio de patente. Y en esa instancia también se comenta este tema de la accesibilidad universal, que sí se le pide a todos los locales privados, pero que como tú también y como muchas de las personas que nos están viendo pueden ver, es que hay muchas ramplas en distintos locales que son muy inclinadas, que a veces parecen un peldaño más. Y en eso yo también solicito que a los que supervisan y que fiscalizan esto puedan tener la capacitación pertinente en términos de normas de accesibilidad, porque claramente está a la vista que no hay cumplimiento de aquello y que no hay conocimiento de aquello tampoco.
O sea, finalmente los que están aceptando que se cumple la norma, no estaría cumpliendo la norma finalmente, porque si está muy empinada, no cumple el objetivo para el cual fue construida. Entonces no debiera tener el check finalmente de la municipalidad, pero ni siquiera dentro del año de municipalidad están cumpliendo con las normas mínimas para poder hacerlo.
Sí, parece muy paradójico, pero lamentablemente es así.
Sí, es como bastante paradójico. ¿Qué quieres que te diga, Natalie? Y lamentablemente, al parecer no habría una intención de hacer algún cambio. O sea, hubo una inicialmente de abrir las puertas y el baño, que era algo que no existía, que actualmente sí, al parecer estaría vigente dentro de la municipalidad, ¿cierto?
Rocío, tuve una pequeña dificultad donde no te alcancé a escuchar porque se interrumpió como tu
Sí,
transmisión.
tuvimos una pequeña interrupción, pero lo que te decía es que es bastante paradójico, efectivamente, porque hay un pequeño apoyo en ese sentido de que se estaría abriendo las puertas un poquito y habría un baño, pero no tienes cómo poder acceder a fiscalizar esto finalmente, porque
Sí,
está abajo la
ahora,
escalera.
claro, eso que ocurrió como con este ensanchamiento, finalmente ocurrió los días previos como a la asunción de cargo, en donde algunos profesionales se acercaron a donde mí para consultarme qué era lo que yo requería. Sin embargo, como a la tercera sesión de consejo, recién el jefe de SECPLAN me indica que él recién se entera que el salvaescaleras no me sirve. Entonces, también eso deja como en evidencia que tampoco hay canales de comunicación adecuados y que es lo que yo siempre he dicho en todo ámbito de situaciones de discapacidad, esto se construye con las personas que vivimos la situación de discapacidad, porque la discapacidad es tan variada que es imposible saber lo que la persona requiere si tú no te acercas a ella. Y eso es lo que no ha ocurrido en este caso.
Ya, pero ahora sí tuviste la conversación con el SECPLAN, que ya sabe lo que necesitas y que y el que te dijo que eventualmente esto se puede arreglar o solamente que no sabía.
No, simplemente que no sabía. Y que iban a licitar para comprar un nuevo salvaescalera.
Ya, o
Pese
sea
a que la
que
indicación de la norma dice que el salvaescalera no está normado por ley, y de hecho hay un dictamen de Contraloría en contra de otro municipio en el año 2006, conveniendo que esta ley lleva mucho tiempo en vigencia, en donde justamente el municipio tenía la misma práctica, que era utilizar un salvaescalera, y la Contraloría dictaminar lo que dice la ley, que el salvaescalera no está asociado a la accesibilidad universal.
¿por qué necesitas el apoyo de un tercero para poder hacerlo funcionar?
Exacto.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y que ojalá estaremos atentos a Natalie a ver si se logra alguna respuesta de parte del municipio, si logras tener tu oficina o al menos alguna provisoria que te permita atender a las personas que van a acompañarte finalmente y que necesitan de conversar con su concejal y estar cercana a ellos. Natalie, te quiero llevar a este segundo tema que tú nos trajiste el día de hoy, que es qué pasa en salud y qué, ¿me puedes contar qué pasó en el consejo? Porque me llegó de distintos lados que había quedado la escoba, me dijeron. ¿Qué pasó? Cuéntame, por favor.
Sí, lo que pasa es que el año pasado fue aprobada distintas asignaciones para funcionarios tanto a nivel clínico como de gestión que reciben una asignación que el alcalde tiene la potestad para autorizarla. Esta fue autorizada para el año 2025, desde enero a diciembre, y nos llega a tabla de consejo justamente la solicitud de deshacer esa aprobación que fue aprobada por el consejo anterior por la justificación de los cambios en el organigrama del Departamento de Salud. Ese es todo el argumento. Esta es una asignación que se establece a los funcionarios por el mérito, que habitualmente tiene que ver con la responsabilidad de los cargos, con la cantidad de recursos que disponen, también con la cantidad de profesionales y con distintos otros elementos que en su momento se estableció que sí estaba aprobado el mérito para dichos funcionarios y que también está a la base del presupuesto de lo que es el Departamento de Salud. Y por tanto, nos estaban pidiendo que desestimemos dicha asignación, que la mayoría de los funcionarios ya tenía como predestinada y asumido que iban a seguir contando con esa asignación en este periodo, y que en mi caso, yo también como presidenta de la Comisión de Salud, comencé a recibir los requerimientos y la información de distintos lados, de distintos profesionales del área de salud, para comunicar esta situación, transparentarla también del por qué se solicita, y por tanto yo rechacé la modificación de dicha asignación, considerando también que no era un monto tan excesivo que se establece en porcentaje, y que en otros espacios del municipio, como bien vemos en el Consejo, se aprueba fácilmente, pero esto era quitarle asignaciones a los funcionarios.
Ya, y una de las cosas que se decía era por la reestructuración de
el organigrama del departamento.
El organigrama. Sí. Ya, porque acá tú dices, ok, estas personas ya estaban definidas que iban a tener esta asignación durante el periodo 2025, entiendo yo, porque el presupuesto se aprueba antes.
Así es.
Y en este caso había una reorganización del organigrama. Y eso pasó efectivamente porque, ok, una cosa es que tengan las personas asignadas y la otra que efectivamente ya no cumplan las funciones por las cuales se había asignado el monto que tenían como mayor de responsabilidades. ¿Qué pasó ahí, Natalia?
Lo que pasa es que cuando hay una reorganización de organigrama, que esta reorganización hasta la fecha no la conocemos, esa tiene que pasar también previamente en plazos estipulados. De hecho, anteriormente, cuando en su momento estuvo el director Arancibia, él, cuando quiso hacer este cambio de organigrama en el Departamento de Salud, le fue rechazada por el Departamento Jurídica por no cumplir con los plazos, plazo que hoy en día tampoco se cumpliría. Entonces, cuando nos hablan de una reorganización del organigrama en el Departamento de Salud, pareciera ser que es algo que surge justamente del recambio de esta nueva administración, pero sin un fundamento como real y por lo demás fuera de los plazos. Y además una reorganización que nosotros, como te mencionaba, hasta la fecha desconocemos. Entonces, la justificación para quitar dichas asignaciones, al menos en lo técnico que aparecía en los documentos que se nos entregan para revisar y tomar las decisiones de la manera más responsable posible, no estaba a la vista.
Ya, entonces la justificación que se había dado, el argumento para poder hacer esto, el argumento técnico, en realidad carecía de sustento finalmente, porque no tenían ustedes a la vista cuál era esta reasignación. Ahora, tú me dijiste que tú votaste en contra. ¿Qué pasó con el resto de los concejales?
Sí, en realidad de los 8 concejales, 3 votaron a favor y 5 votamos en contra, un poco bajo la misma lógica de que no teníamos los argumentos necesarios desde la parte técnica, que es el Departamento de Salud, y porque también el debate de una u otra forma se volvió bastante álgido, en el sentido de que en algún momento llegaron, el alcalde en particular, a comparar que estas asignaciones se pueden quitar y se pueden asignar, obviamente, pero así como se hizo con el director del Departamento de Salud, Arancibia, en su momento. Entonces, uno tiende a pensar cómo podemos comparar a funcionarios de salud, que al igual que los funcionarios de educación, son profesionales que llevan una carga en términos psicolaborales muy importante, compararlos con el director Arancibia, que estaba bajo un proceso de sumario por distintas situaciones de acoso laboral, de maltrato en concreto, y también que estuvo un amplio periodo y que fue subrogado por otro director. Entonces, claramente ahí la justificación era muy válida, pero en este caso no había un argumento desde lo técnico, y lo que se nos señala es que, claro, también habría un déficit desde la administración anterior para el Departamento de Salud hoy en día, y que desde ahí también se va a comunicar a Contraloría para que pueda hacer las revisiones correspondientes con respecto a estas deudas o estas facturas impagas que también se nos comentó en algún momento.
Ya, a ver, aquí hay dos cosas entonces. Una, que efectivamente al director, al exdirector Arancibia, que se sabe que está en varios sumarios actualmente, se le había quitado esta asignación en algún minuto. Tú Exacto. señalas aquí que no sabemos, o en este minuto a mí no me queda claro, si es mientras estaba ejerciendo el cargo o porque fue subrogado. Ahí me queda la duda, Natalie, ¿me la puedes aclarar?
Fue porque fue subrogado y entonces estas asignaciones le fueron traspasadas al director subrogante mientras él se encontraba en proceso de sumario.
Ya, entonces aquí obvio que si no tienes la responsabilidad, te quitas esa asignación por responsabilidad inicialmente.
Absolutamente.
Si es así, si lo entiendo bien. Okay. Y lo segundo es que hay una deuda, y esto es otra, sería un buen argumento, que existe una deuda en este minuto de en el Departamento de Salud, donde existen facturas impagas. Entonces, estas asignaciones que se estaban dando serían, el alcalde las quería reversar para poder pagar esas deudas. ¿Esa es la otra justificación que da al respecto?
En realidad, estas facturas, más que impagas, que nunca fueron contabilizadas. Y entonces, sí, curiosamente
nunca fueron contabilizadas. O sea, la parte financiera, el director de finanzas no lo contabilizó dentro de la deuda del municipio.
Estas facturas, claro, no pasaron dentro. Hay que entender que también los presupuestos dentro del municipio están parcelados por las distintas áreas. En función del presupuesto de salud, estas facturas no fueron pasadas por la disponibilidad presupuestaria en el área de salud. Y por tanto, son facturas que no están dentro de la contabilidad.
Ya, y esto es grave, porque me imagino que si las facturas están es porque el servicio o lo que fuera que se compró ya se compró. Entonces hay que pagarlos, y ¿dónde van a salir esos fondos? Me imagino que eso es grave y no sé quién será.
Y por esa razón es que se va a oficiar a la Contraloría para que haga la revisión respecto a esta situación y que pueda asignar las responsabilidades de quienes estuvieron involucrados. Y en esa conversación nosotros todos estuvimos de acuerdo con el alcalde en función del proceder, porque efectivamente hay que designar las responsabilidades a quienes cometieron finalmente esta grave falta a la probidad y a la transparencia de recursos que son destinados para el área de salud. Ahora, lo que también es importante saber, Rocío, es que el municipio en sí aporta un leve porcentaje del presupuesto para la salud municipal. Y ese presupuesto solamente alcanza para pagarle a los funcionarios. Todo lo demás que la comunidad recibe a través de la atención primaria de salud viene dado desde otros presupuestos o de, por ejemplo, los que nosotros llamamos que son los PRAPS, que son como presupuestos adosados que vienen desde el servicio de salud para que la atención primaria pueda brindar estos servicios. Entonces, cuando hablamos además como de quitar algunas asignaciones a algunos funcionarios en particular, lo que estamos haciendo es quitar un ínfimo porcentaje de la totalidad que recibe el presupuesto de salud en el municipio y que en realidad no va a generar cambios en la atención efectiva de los distintos usuarios, sino que lo que va a generar es que, por todo lo que demuestran las investigaciones, es que tengamos funcionarios mucho más insatisfechos y, por tanto, con atenciones que no darían como la talla, entendiendo la sobrecarga que tienen los distintos funcionarios del área de salud. Entonces, eso también es importante precisarlo cuando nos piden, por ejemplo, de una u otra forma, que los funcionarios se lleven este sacrificio a un presupuesto que en la práctica tampoco cubre las necesidades de la comunidad.
Ya, entonces aquí es un tema, al parecer, bastante político más que técnico detrás, porque si no tenían esta reorganización inicial, no se sabe bien quién va a cumplir, ejecutar esas funciones por las cuales se les está pagando a las personas, ni respondería a una forma, a un beneficio directo hacia las personas que se atienden en el servicio de salud, ni tampoco a cubrir la deuda. Entonces, en realidad, al parecer sería algo netamente como político asociado a a lo que dejó la administración anterior. Pero sí me preocupa qué es lo que pasa con esas facturas y la responsabilidad, y te pido, Natalie, aquí apenas tengas información, nos las comunique, sobre quién es el responsable y por qué se hizo este procedimiento de compra de algo que no estaba presupuestado, o de un servicio que no estaba presupuestado y que hubiera pasado por el Consejo, así con el check, para poder efectivamente hacer este aumento, porque no puede ser que alguien esté tomando decisiones sin que tenga una responsabilidad de por medio y que no esté cumpliendo los procesos. O sea, se supone que en el Estado se hace solo lo que está permitido, y es una de las grandes trabas que existen. Entonces, que se estén saltando pasos y que existan facturas que no tengan presupuesto asociado, es complejo para la persona que tomó la decisión, pero también es complejo para aquella persona que vendió el servicio y que está esperando su pago finalmente, ¿no? No sabemos.
Además, son proveedores que habitualmente están asociados a la salud, entonces poder, o que están con contratos a largo plazo. Entonces, poder encontrar, por ejemplo, otro proveedor que suministra de elementos de laboratorio es altamente complejo, y que si no están siendo pagadas las facturas, claro, puede haber una interrupción del servicio, por ejemplo.
Claro, entonces vamos a estar súper atentos a qué es lo que pasa ahí. Te quiero agradecer, Natalie, por venir a conversar con nosotros el día de hoy. Ponernos al día qué es lo que pasa en estos puntos que son importantes de accesibilidad universal, de cómo se está resguardando también este derecho fundamental de las personas que tienen grado de discapacidad para que puedan ejercer completamente sus derechos. Y por otro lado, lo que pasa en este tema de salud, que más allá de un gallito político, muestra que hay un problema detrás de cómo se tomaron algunas decisiones también, y qué es lo que va a pasar hacia adelante en la prestación de estos servicios. Natalie Gissen, concejala de la comuna de Osorno, te quiero dar unos minutos para que nos dé unas reflexiones finales y te despida nuestra audiencia.
Sí, o sea, agradecer por escuchar esta conversación, y finalmente invitar también a la ciudadanía a informarse constantemente respecto de las distintas cosas que van ocurriendo en la comuna de Osorno, que a veces por temas de la historia nos hemos alejado un poco de la política, pero siempre es importante saber de estos distintos elementos que al final y al cabo afectan a toda la comunidad, y también entender que donde se toman las decisiones tiene que ver con la administración municipal, con la concejalía, y que en la medida que ellos puedan ser más partícipes, vamos a poder tomar también mejores decisiones. Así que acá está una concejala dispuesta a escuchar también sus necesidades, sus intereses, para poder llevarlos a las instancias del Consejo Municipal.
Perfecto, Natalie Gissen, concejala independiente de la comuna de Osorno, muchas gracias por la conversación el día de hoy. Y a todos ustedes que se sumaron, les recuerdo que este programa lo pueden escuchar en Facebook, también YouTube y también en Spotify. Así que nos vemos en otro episodio del Política Podcast. Chao, chao.